Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora del día que nos escuchen, ¿no?
Bueno, pues
hoy ya estoy aquí viendo el sol que poco a poco se va levantando, iluminando Santa Cruz con un precioso día de cielo azul despejado y que ya veremos si será o no muy caluroso.
Tiene pinta, tiene pinta. Aquí también está el cielo celestito, así que probablemente hoy tengamos un buen día de sol. Pues, Ignacio, ayer me proponías, y yo estoy muy de acuerdo contigo, que en vez de hablar de Zapateros, Begoña, sí, Pedro Sánchez y similares, vamos a hablar de lo que nos afecta a una gran parte de la población, que empezamos a ver las barbas del vecino a afeitar y ponemos las nuestras a remojar, porque los baby boomers empiezan a jubilarse ya este año, como tú bien decías, a razón de casi 40 diarios, ¿no? ¿Hay garantías de que este sistema de jubilación no nos quite el sueño?
Bueno, lo cierto es que las cifras son preocupantes. Más que nada, a la hora de pensar cómo vamos a sostener el actual sistema de prestaciones, de atención sanitaria, porque no está nada claro, ¿eh? Te proponía el tema, y así salimos de las dinámicas que, bueno, que me imagino que te pasarás ahora varios días, con el asunto del juicio de Begoña y si el juez acusa a la policía, bueno, pues otros analistas ya lo dirán y hablarán sobre ello. Yo solamente voy a dar un apunte. Estos que hablan, se escandalizan, que se acuerden de lo que pasó con Puigdemont, que creo que también tenía escolta y ahora reside en Waterloo.
Pero se llevó a la mujer, se llevó a la mujer, no tenía labores. Yo de verdad creo que es excesivo. Además, fíjate tú, con la que está cayendo en este país, ¿qué necesidad tenemos de otro escándalo más, de otro motivo de quejarse, de criticar a los jueces? Este ya estaba de salida, debería haberse... lo paso a juicio y ya está.
Ha sido una torpeza.
Torpeza total.
De todas formas, lo que hay que fijarse es en las acusaciones que hace a la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que eso es lo importante. Aunque, lógicamente, muchos intentarán desviar la atención al detallito del pasaporte y si acusa a la policía o deja de acusar. Eso, pero bueno, ya te digo, eso lo dejo para...
Se va a hablar seguro durante la mañana.
Hombre,
y durante la semana.
Segurísimo. Yo lo que sí quería llamar la atención es sobre este fenómeno. Estos sí son palabras mayores, asuntos serios. Y aquí, bueno, pues entretenidos con lo que tenemos en el día a día, pues nadie presta atención, ¿no? Efectivamente, cada día se están jubilando ya 40 canarios, con lo que de enero a abril ya van por 4.400 personas que han dejado el mercado laboral y se convierten en gozosos jubilados, que además... por la cualificación que tienen y por las trayectorias profesionales que han desarrollado a lo largo de su vida laboral, van a tener una pensión media mayor que la que estaban cobrando muchos canarios nacidos pues en años anteriores. Ten en cuenta que la generación del baby boom empieza a contar desde finales de los años 50, 1960, 61, 62... y llega prácticamente hasta el año 76, 78. Por lo tanto, son millones de personas que nos vamos a incorporar, si vivimos, incluyéndote a ti y a mí, que somos de la misma edad, ya nos quedan unos añitos.
Nos quedan unos añitos, pero ya hay que empezar a mirar.
A esta masa de jubilados que no solo van a recibir una pensión, que puede ser generosa en algunas ocasiones, sino sobre todo que vamos a vivir muchos años y vamos a requerir servicios sanitarios y cuidados. Y la clave es quién va a pagar todo esto. Porque a diferencia de lo que piensan algunos, que enseguida dicen, pues para eso he cotizado tantos años, como si eso se hubiera metido en una hucha y ahora esté disponible para nosotros. Lo cierto es que el sistema de jubilación español es un sistema donde las cotizaciones que los que trabajamos actualmente se destinan a pagarle la jubilación y a los jubilados actuales. No se está metiendo ninguna hucha, ni hay simplemente tenemos un derecho escrito en leyes que nos dicen que nos corresponden una serie de cantidades y de prestaciones en el futuro cuando los jubilemos. Y como siempre digo, hoy la ley puede ser A, mañana puede ocurrir cualquier historia, esas leyes se cambian, donde dije digo Diego, y te puedes quedar con dos palmos de nariz. Eso lo primero.
No sería el primer país moderno que lo hace, ya en Europa ha pasado en varias ocasiones, se monta la de Dios, pero bueno, ha pasado.
Bueno, ahí tenemos el caso de Grecia, que con su famoso rescate con lo de los hombres de negro, pues se vio abocada a reducir sus pensiones un 25%, creo recordar.
Y en Francia lo llevan intentando tiempo. En Francia lo llevan intentando hace tiempo.
Claro, entonces, una cosa es lo que está escrito en leyes, en normas, y otra cosa es la realidad económica que se puede torcer y hace que el sistema quiebre y por lo tanto no puedas cumplir con lo prometido o por lo menos con las condiciones que te dijeron a ti décadas atrás que ibas a tener a la hora de hacerte tus cálculos. Bueno, pues la cuestión es, cuando nosotros nos jubilemos, Diego, ¿quién va a pagar la fiesta?
La gente que esté trabajando.
Claro, la gente que está trabajando. Gente que se mueve entre los 25 y los 50, 55 años. ¿Qué vamos a hacer? En el caso, por ejemplo, de la gente más joven. Lo estamos viendo.
¿Le vamos a pagar la pensión al abuelo mientras que yo no me puedo comprar un piso?
Claro.
Si me dejaran la mitad de lo que pago Hacienda, podía comprarme un piso, pero tengo que pagárselo a la Seguridad Social para que pague la pensión al abuelo, que tiene dos casas.
Exacto.
Ya verá la que se va a liar. Eso lo dijo Tomás Piketty hace más de 30 años, que el siglo XXI estaría condicionado por la lucha de generaciones, no la lucha de clases. Y cada día lo veo más claro,
Pues, Diego, es que ahí es a donde voy. Lo que pasa es que no conectamos realidades problemáticas con situaciones de futuro, porque pensar en el futuro es complicado y siempre es más fácil, empezando para los gobernantes actuales, decir, bueno, ya se verá, o para cuando suceda yo ya no estaré, y el que esté detrás que arregle, que se las arregle como puedo. Pero la realidad es esa. Si la gente joven hoy día ni siquiera puede acceder a adquirir una vivienda, como pudimos hacer las generaciones que nos vamos a jubilar, ¿qué puedes pensar? ¿Qué ahorro van a tener? ¿Qué capacidad? ¿La vas a sobrecargar a prestaciones, a cotizaciones, a impuestos? Como ya está sucediendo. Y lo mismo te digo de la generación que tiene entre 35 y 50 años, que digamos la etapa de la vida, donde te desarrollas plenamente desde un punto de vista profesional, pero es una etapa donde te pillas o con hipotecas, los que están consiguiendo hipotecas, ten en cuenta que hay mucha gente que tampoco puede comprar ya con esas edades y está viviendo alquiler y bueno, y tiene que mantener unos hijos, aunque sean pocos, y su realidad patrimonial y económica pues está bastante apurada. Y no va a llegar a su jubilación como hemos llegado nosotros, donde posiblemente, y no posiblemente, sino seguro, vamos a ser ya las primeras generaciones que vamos a tener que utilizar nuestro patrimonio, nuestra vivienda, en fin, los recursos pocos o muchos que tengamos para cubrir, sobre todo, gastos de cuidado, incluso también gastos sanitarios, porque las listas de espera están ahí. El sistema de salud está como está. Se anuncian que muchísimos médicos se van a jubilar y yo no veo por ningún lado, y por las cifras que se manejan, que esas jubilaciones se estén cubriendo con una mayor cuota, por ejemplo, de médicos en formación, donde una parte de los de los cuales se pueden ir al extranjero con mejores condiciones, que esa es otra. Me refiero a sanitarios, médicos, enfermeros, en fin. Cuidadores incluso.
Pues yo, después de ver lo que he visto por ahí las últimas semanas, de lo que gana de media un médico en España, tampoco me parece que estén tan mal pagados,
Bueno, pero hay una realidad, que faltan especialistas, que faltan médicos, que se van a jubilar mucho.
Eso sí es más realidad, eso sí es más realidad. Pero claro, es que tampoco están saliendo más plazas en los hospitales españoles, no sé por qué, pero no salen.
Pues no salen, es que esa es otra. ¿Por qué no salen? ¿Por falta de recursos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero eso sería para otro debate y con expertos del sector sanitario y del sector hospitalario.
Estamos fabricando muchos licenciados, muchos graduados en medicina, que después se quedan fuera en el MIR, y esos que se quedan fuera en el MIR son los que se van a Europa. Si un médico saca una plaza de MIR, la que él desea, no se va a Europa, ya te lo digo.
Claro.
Pero es que aquí hay pocas plazas de MIR, hay pocas plazas, no sé por qué.
¿Por qué no hay más?
Pues a que alguien lo explique.
Médicos de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Es que, ya te digo, esto sería cuestión de que lo analizaran expertos que estén metidos en el mundo sanitario, en el mundo universitario y en este mundo hospitalario, que es donde, se ofertan estas plazas MIR.
Pero yo creo que lo tienen analizado, Yo creo que lo tienen analizado, que hay gente que entra en el mundo sanitario con un poquito de mochila pequeña y ve las estructuras sanitarias y se sorprenden. Porque es un mundo paralelo al de la función pública. Ellos tienen un estatuto marco diferenciado donde hay abusos por una parte y por la otra. Es decir, hay cosas que si se leen, dice, y esto pasa en este país, y pasa en este país. Y después si se va a Hacienda y se ve la media de un médico especialista en España, la media de los que declaran esa actividad, y es sorprendente. Es decir, no son pobres, ahí están... Es que no quiero decir los datos, pero que eso debería salir el Ministerio de Hacienda y decirlo. Sin nombre, pero por profesiones. ¿Cuánto gana un médico especialista en España de media en la declaración de la renta? Y es un dato que, yo no sé quién para darlo, pero habría quien darlo, que debería ser público.
Bueno, pues habrá que...
Y eso lo ha estado vinculado porque hay pocos. ¿Sabes? Como hay pocos, son caros. Oferta, demanda. Entonces, si la sociedad demanda más especialistas en ginecología y en urología, hay más competencia y entonces no le pueden cobrar las cosas que se cobran cuando tú vas al urólogo privado, que resulta que es el mismo que te atiende en el hospital, pero te cobra 100 pavos cuando vas a su consulta. Es que todo esto tiene muchos pasajes, que hay privilegios que no se quieren tocar.
Hombre, como en tantos sectores, como llamo yo las castas privilegiadas.
Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo dice, no, es que tengo mi médico privado, y eso es como un orgullo, ¿no? Eso es, mira tú, es calidad de vida. Es un abuso del sistema público.
Claro, pero...
Por parte de algunos médicos.
Sí. Al final, no nos engañemos. Aquí hay muchos intereses. Igual que en todo el mundo de la dependencia y el cuidado de mayores, hay gente que se va a hacer, y empresas que se van a hacer muy ricas. Y se van a hacer muy ricas a base del patrimonio de muchas personas que se van a jubilar, que se van a encontrar que su pensión no es suficiente para pagar cuidado, para una residencia, para recibir asistencia sanitaria más especializada y no estar en listas de espera, lo que tú acabas de comentar, la sanidad privada, y entonces, ¿cómo pago eso? Bueno, pues a lo mejor vendo una propiedad o vendo mi vivienda o utilizo estos sistemas de hipoteca inversa que tanto se anuncian en algunas emisoras de radio, donde, pues al final acabas perdiendo tu patrimonio. Por lo tanto, si tienes hijos, no se lo vas a poder dejar a esa siguiente generación, esa de la que estábamos hablando, que está bastante agobiada. La de los 30, la de los 40, que a lo mejor dicen, bueno, por lo menos la casa de mi padre o la segunda residencia, ahora que tú hablabas también de la segunda residencia, pues a lo mejor resulta que no lo van a heredar.
Pues no pasa nada.